Radio Artesanal Villamaga, desde la Resistencia Cultural con el auspicio del Club Los Tercos y la Corporación Sonoris Causa, nicho sonoro del pensamiento libertario.
Segunda parte de la guaca musical, continuaremos con la exploración de la guaca chilena encontrada en la vida y obra de la maestra Margot Loyola, la investigadora del folclore de su país, quien en el cumplimiento de su misión descubrió a Violeta Parra y la orientó por la senda para que el mundo entero conociera la grandeza de su arte, por el que le damos gracias a la vida haberlo degustado. En el anterior programa, Margot Loyola, con 96 años, pero todavía con la lucidez que la caracterizó, nos contó cómo conoció a Violeta. En esa entrevista que le hicieron en el programa CN Íntimo de la televisión chilena, estuvo acompañada por su esposo, Osvaldo Cádiz, más de 20 años menor que ella, que complementa los detalles de la historia de esta admirable mujer, quien hizo una dupla dinámica y traviesa con Violeta. Además de amigas, se hicieron comadres, pues Margot y Nicanor Parra fueron los padrinos de bautismo de una hija de Violeta, muerta prematuramente, la que le inspiró el Ring del Angelito.
Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por su padre y hermanito. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana. Cuando se muere la carne, el alma busca su diana, en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana. Las mariposas alegres de ver el bello angelito, alrededor de su cuna le caminan despacito. Cuando se muere la carne, el alma va derechito a saludar a la luna y de paso al lucerito. ¿A dónde se fue su gracia? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuerpo como la fruta madura? Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura.
Ahí nos hicimos amigas, entonces ella dijo: voy a ir a su casa a ver qué podemos hacer, me dijo. Le dije yo: lo primero que vamos a hacer, vamos a transcribir su música. Llévame de aquí, vida mía. Llévame que tengo más honda la herida. Vamos a empezar transcribiendo su música, le dije, porque tiene que llevarla al pequeño derecho. Y así lo hicimos, la transcribí toda la música y fuimos al derecho. Y en todas partes andaba con ella hablando de ella.
En el año 53, en noviembre, Margot, en esa fecha, lleva a Violeta a la revista Ecrán, en donde el título que aparece
con interrogación, dice, ¿surge un nuevo valor folclórico? Y voy a leer lo que salió sobre la Violeta contigo.
Ya.
Dice, Margot Loyola, la conocida folclorista, acompañó a Violeta Parra hasta nuestra redacción, recomendándola fervorosamente como compositora, cantante e intérprete de la cueca campesina. En Violeta hay un valor que tiene que ser reconocido, nos aseguró Margot con entusiasmo. Como letrista y compositora es excepcional, encuadrando sus composiciones dentro de los moldes folclóricos. Merece que le den una oportunidad. Nos cuenta Violeta que comenzó a componer música a los 11 años en Chillán, donde nació. Tiene alrededor de 30 composiciones que solo ahora Margot le está escribiendo, pues Violeta no sabe música. Y la vieron ustedes bailar la cueca, agrega Margot. Es un baile sabroso de campo y a la vez personalísimo. Violeta Parra tiene que lograr el éxito y la popularidad que se merece. Esto salió en la revista Crán el 3 de noviembre del 53.
Margot Loyola era una artista muy reconocida y por eso tenía acceso a los medios como la revista Crán, que además de noticias de música y cine, publicaba humor gráfico de magníficos dibujantes como Fantasio, dueño de una línea depurada, y René Ríos, Pepo, que después sería famoso como autor de Condorito. Esa revista era distribuida en Colombia y fue muy apetecida por nosotros los aficionados a dibujar caricaturas. Osvaldo Cádiz nos cuenta una simpática anécdota de las incontables vividas por estas revoltosas comadres.
Ya hay una anécdota muy entretenida de esto. Resulta que hubo un gran congreso latinoamericano de estudiosos de toda América. Hicieron un espectáculo en el auditorio de la Escuela de Leyes de la Chile. Y a Margot, como siempre, le dijeron, usted va a cantar Mapuche y Isla de Pascua. Le damos 20 minutos. Y no invitaron a la Violeta. Entonces Margot le dijo, mire, comadre, usted va a ir con su guitarra y se va a sentar. Sale Margot, canta dos temas de la Isla de Pascua y dice, aquí, para todos los delegados, toda Latinoamérica, tenemos un gran valor, que es mi comadre Violeta Parra, que no está invitada. Pero yo le voy a dar la mitad de mi tiempo para que la conozcan. Y le dice, comadre, venga, suba. La Violeta sube, y yo te cuento esto porque yo acarreaba la silla en ese momento. Salgo y le coloco una silla ahí, y viene la Violeta, pesca, la saluda Margot, pesca la guitarra y se sienta para acá, no para allá. Y le dice, mire, comadre, a mí no me interesa cantarle a ninguno de esos hueones que están allá. Yo le voy a cantar a usted. Ta, 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 ta. Y se pusieron a cantar. Pescaron las dos la guitarra, se bajaron del escenario y se fueron.
Yo te estoy queriendo, yo medio te estoy amando, yo medio te estoy queriendo, yo medio te estoy amando, medio me estoy acordando, cuando estoy media durmiendo, cuando estoy media durmiendo. Si una media señorita me diera un medio consuelo, si una media señorita me diera un medio consuelo, yo también me le ofertara, le diera mi medio ingenio, le diera mi medio ingenio.
cuando estoy a medio sueño, despierto media dormida. Cuando estoy a medio sueño, despierto media dormida, haciéndome media dueña de lo que era medio mío, de lo que era medio mío. Para usted, señor Don Lucho, pedacito en medio cielo. Para usted, señor Don Lucho, pedacito en medio cielo. Con su señora y familia componen un cielo entero, componen un cielo entero.
La tonada era el aire musical chileno preferido de Margot, la que investigó durante muchos años, recorriendo el país siguiendo la huella de las cantoras en los pueblos, a las que consideraba sus maestras y coautoras del libro sobre la tonada que publicó. Otro detalle común compartido entre la región de Cuyo y Chile, como lo vimos en el programa sobre la música cuyana. La tonada del medio es un simpático tema muy apropiado para las peonas indecisas en versión de las hermanas Acuña. Margot Loyola era una mujer apasionada a la que no se le podía asociar con la tonada del medio, porque era categórica en sus conceptos, aunque como buena investigadora reconocía que la verdad en la investigación es una aproximación, como lo dijo en el programa anterior. Escuchemos su opinión sobre la tonada en el programa de televisión Una Nueva Belleza, al que fue invitada para presentar su libro, y habla con vehemencia a los 88 años que tenía en esa ocasión.
En ese momento yo tenía voz para cantar mis tonadas, que hoy van dentro de mí, y las sigo cantando así, dentro de mí. Me acuesto oyendo tonadas, y me levanto oyendo tonadas. La expresión más importante, musical, que más nos identifica en este país, porque está hermanada con la cueca.
Margot, usted ha dicho también que usted, si tuviera que colocar todas las tonadas que ha aprendido, tendría que tener una carreta llenarla de tonadas.
Exactamente.
Y vamos a hablar de la tonada y de este estupendo libro, quizás ya un clásico, a pesar de que ha sido publicado hace poco, ya es un clásico. Muchas La Tonada.
Gracias. Muchas gracias.
Testimonios para el futuro. Y me gustaría que habláramos de la tonada. ¿Es la tonada realmente la expresión musical más entrañablemente chilena?
Para mí lo es. Para mí lo es. Ese trabajo me llevó 5 años de estudio, con un grupo de colaboradores, por supuesto, porque ese trabajo no se puede hacer solo. Y detrás de ese trabajo, ¿qué hay? ¿Qué hay? Cientos de cantoras, de Maule, del Ñuble, cantoras de Colchagua. Ellas fueron las que me endilgaron por este camino de la tonada.
Quisiera estar en la playa y en las alturas del parece que me hallo despreciada del lugar, porque parece que me hallo despreciada del lugar. Despreciada del lugar, como siempre me sucede, poner mis hijos sentido en prenda que no me quiere, poner mis 5 sentidos en prenda que no me quiere. En prenda que no me quiere, tú a mi aflicción paciencia, que yo lo remediaré.
Estar en la playa, una tonada interpretada por Margot con su guitarra. Nuestra artista también investigó la música chilena de origen africano con su esposo Osvaldo Cádiz y el resultado fue el trabajo Me niegan pero existo, una investigación sobre la presencia e influencia del negro en la cultura popular chilena, publicado por la Universidad Católica Valparaíso y llevado a escena por el grupo Palomar, dirigido por los autores de la investigación. El cachimbo es uno de esos aires chilenos de origen negroide, como lo comprobamos por su ADN en el compás de 6 octavos, propio del curulao, el bambuco, que tienen la misma sangre, igual que muchos otros ritmos con esa misma estructura. Dicen los estudiosos que esos elementos negroides llegaron de Lima, que era la capital del virreinato del Perú, del que Chile dependía. Eso lo veremos cuando entremos a la Verla Samacueca en un próximo programa.
Sabía quién era, negra bendición hecho, ay qué bendición tan negra, negra bendición hecho, ay qué bendición tan negra. Ma mandaron poner la mesa y negro mantel pusieron. Negro el vino, negro el pan, negro quienes lo comieron. Negro el vino, negro el pan, negro quienes lo comieron. Mandaron sentar el tacho y negros tachos sentaron. Negro el mate y la bombilla, negro quienes lo tomaron. Negro el mate y la bombilla, negro quienes lo tomaron. Allá por la medianoche se alborotaron los negros, sacaron sus sables negros, negros sablazos se dieron. Sacaron sus sables negros, negros sablazos se dieron. Que viva la compañita, Matita de Alejandría. Si los padrinos eran negros, los novios cómo serían. Si los padrinos eran negros, los novios cómo serían.
El texto original de este Parabién de Negros, atribuido a un romance de Góngora, es conocido y está folclorizado en toda América Latina en un proceso aproximado de 350 años. En Chile son muchas las variantes que encontramos dentro de nuestra música tradicional. Esta es una de sus versiones y fue recogida hace muchos años en Chillán. Y ya que hablo de negros, creo que hay que decir que son muchos los estudiosos chilenos que borran de una plumada toda influencia africana dentro de nuestro folclore. Yo quiero demostrar que hubo muchas reminiscencias negroides y que aún quedan dentro de nuestro folclore. Una fiesta que se celebró en Rialolén, actualmente llamado Roma, un pueblito cercano a San Fernando. Allí se celebró esta fiesta hasta el año 1920 o poco más. Y los elementos que encontramos dentro de esta celebración son evidentes de raíz negroide. Realicé este trabajo a partir de 1969, un trabajo de campo en Fuente Viva, tomando antecedentes a través de varios viajes realizados a la zona.
Radio Artesanal Villamaga en la Resistencia Cultural. Programas para minorías buscadoras de la sensatez, ajenas a los caprichos de la farándula y el mercado. No pretendemos tener miles de seguidores, pero sí conciencias no alienadas por los medios. Programas hechos a mano, con las uñas, pero limpias. Como hemos visto en el desarrollo de estos programas, Margot Loyola era reconocida y respetada en el mundo artístico, social y político. Era una persona mediática, como se dice hoy día, porque se movía en los medios como la radio, la televisión y la prensa escrita, que divulgaban sus investigaciones, cargadas de patriotismo, porque Chile siempre estaba en su cabeza, sin discriminaciones, lo que le permitía conocer la situación de todos los sectores de la población e interceder por los más olvidados como los indígenas, negros y campesinos ante el alto gobierno que la escuchaba.
Esta casa siempre está llena de gente.
Sí.
Y vienen personajes muy importantes. La presidenta Bachelet ha estado acá en varias ocasiones.
Sí.
¿Cómo define Margot? ¿Cómo define a la presidenta Bachelet?
¿Cómo defines tú a doña Michelle? ¿Cómo la defines?
¿A doña Michelle?
Sí.
Como mi gran amiga. Como una amiga sincera.
¿Y qué le gustaría pedirle a esta amiga sincera que hoy día es presidenta de la República para que el folclore tenga el lugar que se merece?
Lo que le gustaríamos, ya le hicimos una petición.
A ver.
Porque Margot dice que nosotros somos hijos de tres madres.
¿Qué?
Una madre indígena, una madre europea y una madre africana. Y estamos en deuda con la madre africana. Le pedimos que por favor se preocupara de la cultura de los afrodescendientes chilenos y que en el próximo censo que se haga, figure ahí el ítem. ¿Se siente usted perteneciente o se siente usted afrodescendiente? Y de hecho, al parecer, eso ha tenido eco por varias razones. Nosotros como Palomar presentamos un proyecto que se llamó Me Niegan Pero Existo, basado en algunos elementos de la cultura de los afrodescendientes que toman desde Arica hasta Ñuble, que va con un DVD. Material que se llevó nuestra presidenta de regalo, lo solicitó. Y a la vez, esto está sirviendo de inspiración y de motivo para comentar en algunas reuniones donde se está hablando de la identidad del pueblo de Chile. Margot ha estado siempre preocupada de los mapuches, de los aymara, de los rapanui, pidiendo que siempre haya respeto para ellos, que tengan sus tierras, que tengan sus aguas, que por sobre todo se respete su cultura y que de ahí emerjan todo lo que se le puede servir y apoyar a ellos para permitir su desarrollo, que no le impongamos cosas, sino que sean las propias comunidades las que decidan lo que tienen que hacer. Tenemos grandes amigos entre aymaras, Manuel Mamani, por ejemplo, un gran líder y un gran maestro que se le hace un homenaje en estos momentos en Arica, Cristian Báez y Patricio Barrio de los afrodescendientes, la familia Salgado en Arica, te fijas, Sofía Painequeo entre los mapuches, ya,
Juan Guarapil Guaramán
entre los mapuches.
Juan Guarapil Guaramán.
¿Y esa idea entonces fue acogida por la presidenta?
Por la presidenta ha sido acogida. De hecho, algo que también le comentamos, que por qué teníamos que tener una gala siempre con óperas europeas. ¿Por qué no podíamos tener una gala que representara a nuestro país de otra manera? Y tú viste que ya se hizo una gala con grandes compositores chilenos interpretados por la Orquesta Sinfónica. Y entre estos estuvo nada menos que Luis Advis, un gran amigo, y estuvo Vicente Bianchi. Que estamos en deuda con Vicente porque le estamos debiendo el Premio Nacional de Arte a Bianchi. Veremos si algún día se lo damos.
Cachimbo. Yo soy el negro cachín, el del gorro colorado. No hay una que me hayan hecho que no me la hayan pagado. Yo soy el negro cachín, nacido en la serranía, que canta y baila de noche, pero trabaja de día. A la vuelta niña, vuelta le dará. A la vuelta niña, vuelta le dará. Esa morena es tuya, cachimbo, si el corazón le das. Esa morena es tuya, cachimbo, si el corazón le das. Negro cachimbo, brombo cachimboro, brom. Negro cachimbo, brombo cachimboro, brom. Negro cachimboro, brombo cachimboro, brombo cachimboro, brom. Negro cachimboro, brombo cachimboro, brombo cachimboro, brom. Soy el negro cachín, que vengo de las alturas, para mirarme en los ojos de alguna de estas linduras. Por unos ojos azules, la mitad del alma diera. Por unos negros preciosos, yo diera la vida entera. A la vuelta niña, vuelta le dará. A la vuelta niña, vuelta le dará. Es amor en de tuya, cachimbo, si al corazón le das. Es amor en de tuya, cachimbo, si al corazón le das.
El negro cachimbo que acabamos de escuchar en versión del grupo Los Cuatro Cuartos es una composición de Rolando Larcón, quien fue el primer director del conjunto Cuncumén, fundado por alumnos de Margot Loyola en la Universidad de Chile, injustamente discriminado por su orientación sexual. Alarcón fue uno de los cantautores más interesantes del movimiento de la nueva canción chilena, esta sí con clara tendencia política, porque murió 7 meses antes del golpe de Estado, de un infarto a los 43 años, se salvó de haber corrido la misma suerte de Víctor Jara, militante como él del Partido Comunista. Ahí les dejo Yo Defiendo Mi Tierra, compuesta e interpretada por Orlando Alarcón, y seguidamente A la Huelga, otro de sus temas históricos.
Defiendo a mi tierra porque es mía, porque es mía. La defiendo de noche, la defiendo de día. De día me ayuda el viento, de noche las tres Marías. Ay, 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 de noche las tres Marías. Vi cruzando la pampa, llorando, llorando, la mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorará este pueblo? Voy preguntando, ay, 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 voy preguntando. Yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños que vengan a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, 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 nuestra tranquilidad. Yo defiendo a mi tierra porque quiero, porque quiero secar el triste llanto de la mujer del pueblo. Quiero que no haya sombras en el rostro minero. Ay, 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 en el rostro minero.
La huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí.
Semilla Maga, para que germine un nuevo país.
Margot, ¿cómo vivieron los años de la dictadura cuando el folclore a lo mejor fueron silenciados muchos cantautores, otros se fueron al exilio y los que se quedaron? ¿Cómo vivieron ese tiempo?
¿Cómo viviste tú la etapa de la dictadura? Si quieres lo contesto yo. O si quieres lo hablas tú.
Sí, pero di, ¿cuánto me costó?
Sí.
Dilo.
Sí.
Porque pasé muy mal. Cuéntalo.
Cuéntalo tú, pues.
No. Casi siempre trato de olvidarme de eso.
Sí, porque la casa nuestra fue allanada en dos oportunidades. Lo que pasó que Margot quedó en esa lista, famosa lista L, que de los artistas chilenos, que estaban excluidos de la televisión, de los medios radiales, etcétera. Pero Margot siguió haciendo su labor como maestra en la Universidad Católica de Valparaíso. Seguimos trabajando, los dos hacíamos clase allá. Y seguimos trabajando también y nos acolleramos con la Vicaría de la Solidaridad. Porque ahí había el que tenía cargo esto, que era el padre Santiago Tapia, que era muy amigo tuyo. Y Margot salía con él a recorrer los campamentos, a cantar con él. Entonces, junto con en esos momentos el que era conjunto Margot Loyola, que después fue Palomar, empezamos a ir a actuar en los atrios de la iglesia, en las ollas comunes. Entonces, esta labor se hizo un tiempo muy, muy largo. Eso llevó que después Margot obtuviera el premio Serpaj por la Vicaría de la Solidaridad. Y también Margot ayudó a muchas personas que nosotros sabíamos que eran muy buena gente, pero que estaban siendo perseguidos políticamente.
¿Cómo los ayudaron?
Algunos sacándolos del país.
O sea, ¿se arriesgaron mucho ustedes?
Bastante. Pero ahí, aunque parezca insólito, porque cuando nosotros lo contamos, dice, ¿es cierto esto? Claro. El que te ayudó fue Benjamín Maquena, de Los Quincheros.
Me dio muchos consejos. Los recuerdo con mucho cariño. Porque él me llamó y me dio consejos. Que yo seguí, por supuesto.
¿Y en la época de la dictadura los ayudó Benjamín Maquena?
Tipo de consejo, mire, vaya a tal y hable con tal persona. Hable con este abogado. Podemos sacar a esta persona de Chile por esta vía.
Benjamín Maquena ayudó a sacar gente de Chile.
Exacto. Margot Loyola le planteaba el tema y él la orientaba por dónde podía hacerlo.
Benjamín Maquena de Los Quincheros, que cantaban básicamente al general Pinochet.
Exacto. Porque él tenía a cargo lo que hoy día sería el Ministerio de Cultura.
Ya entramos en terreno destapado y con muchos huecos, con formas rectangulares. Época terrible de la que Margot escapó de milagro, pues estaba en la lista para ocupar uno de esos huecos. Víctor Jara también fue director del conjunto Cuncumén y del grupo Quilapayún, uno de los más activos, y con el grupo Intilimani, dirigido por Horacio Salinas, eran los símbolos de la canción militante. Salinas pudo salir corriendo con sus compañeros para exiliarse en Italia durante 15 años. Víctor Jara fue torturado y asesinado en el estadio que después del regreso de la democracia a Chile fue renombrado con su nombre. Escuchémoslo en Plegaria de un labrador.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos. Tú que sembraste el vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.
Víctor Jara no alcanzó a ejercer el derecho de correr, que es otro de los derechos humanos, o lo hizo muy lento. La que sí logró escapar al exterior con su marido fue Gabriela Pizarro, alumna de Margot y ahijada adoptiva de Violeta, que complementó el trío de las folcloristas chilenas rebeldes y traviesas. Escuchémosla en Apuro Pan, Apuro Té.
¿Dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo libertad. Si este no es el pueblo ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo libertad. Apuro pan, apuro té, así no tiene Pinochet. Apuro pan, apuro té, así no tiene Pinochet. Carabinero, entiende de una vez. Carabinero, entiende de una vez, la lucha no es contigo y no es con Pinochet. Apuro pan, apuro té, así no tiene Pinochet. Apuro pan, apuro té, así no tiene Pinochet. Carabinero, te quedan dos caminos, unirte con tu pueblo o ser un asesino. Carabinero,
Radio Artesanal Villamaga, a prueba de ruidos y verborreas.
Tú tenías 17 años.
Sí.
Cuando usted tenga 40 años me va a interesar.
¿Te interesa?
40 años, entonces me va a interesar.
Pero empezamos mucho antes nosotros, pues Margot, a collerar los carros, a caminar, a recorrer caminos, a pololear de a poco.
¿Cuántos años llevan juntos, Waldo?
52 años.
¿Cómo ha sido esta vida para Margot?
Era muy niñito y yo no quería asustarte, vos.
Claro.
No quería asustarlo. Así que yo me contenía.
¿Cuántos años es mayor, Margot?
20 años.
¿Y cómo era en esa época andar con una mujer 20 años mayor?
Era, nosotros sabíamos que íbamos a enfrentar lo que dijera la gente, pero nos daba exactamente lo mismo. Siendo los dos felices, dejábamos que los comentarios resbalaran. Incluso una época a mí me decían el príncipe con suerte, no el consorte, con suerte. Ya, y hacían apuestas cuántos años íbamos a durar. Pero a nosotros nos daba exactamente lo mismo, porque vivíamos el cariño que teníamos, compartíamos muchas cosas en común. Y vivimos durante, pero una cantidad de años, hasta que un día decidimos, por ahí por el año 90 creo que, decidimos, casémonos. Y nos casamos. Por todas las leyes.
Claro, hoy sería Toy Boy.
Claro. Y sería como anduvimos, seríamos amigos con rap, no sé.
¿Y cómo ha sido estos 52 años con la Margot?
Mira, nos hicieron hace tiempo una entrevista y curiosamente nunca hemos tenido una pelea fuerte. No, todo lo contrario. Es porque tenemos absoluta confianza uno en el otro y admiramos lo que el otro hace. Y respetamos lo que el otro hace. Y nos complementamos. Porque la mayoría de los trabajos que estamos haciendo en los últimos años están siendo en dupla. Los libros, por ejemplo, los dos últimos libros los hemos escrito entre los dos. Ya, y las grabaciones, yo he sido el productor, yo le he ayudado a seleccionar el material, los temas. Y siempre con los alumnos yo la estoy ayudando. Y en las entrevistas siempre estamos juntos.
¿Qué significa Osvaldo para usted?
En este momento, si yo no lo tuviera cerca, me querría morir.
Margot, ¿por qué es tan importante el folclore para la cultura de un país, para la cultura de una persona?
Porque ahí está la vida de la gente. La vida del país está ahí. El tiempo pasado queda ahí. No se pierde. Ahí queda.
Pero también ha ido evolucionando y hoy hay jóvenes que están muy interesados en el folclore y hay generaciones nuevas que ella misma está formando. Aquí ¿creen ustedes que se debe este renacer y resurgir de la cueca, de la tonada? Porque por muchos años escuchamos en las fondas cumbia. Ahora se está volviendo la cueca. ¿Qué pasó?
Son inteligentes y sienten Chile. Por eso lo están expresando a través del baile, a través del pañuelo.
Sí, a través que la cultura tradicional es dinámica. Y lo que pasa es que un país que no tiene su propia identidad es un país que va a la deriva. Y la gente joven se ha dado cuenta de esto. Pero lo más importante, que este es un producto que está vivo. Que la gente joven lo incorpora a su manera de ser. Lo adopta y lo adapta. No es una pieza fría de museo. No. Toma esos elementos, se apropia y los reinterpreta de otra manera. Y eso es muy importante, porque hubo un tiempo que estuvimos muy alejados y estábamos copiando todos los modelos que venían de afuera. Nosotros lo que queremos hacer con nuestros alumnos es abrirle puertas y ventanas para que ellos vean los caminos que hay en Chile y cada uno tome su propio camino. No queremos que todos estén repitiendo los mismos esquemas, porque eso no tiene ningún valor.
Algo que ha destacado todos los investigadores, la gente que ha escrito sobre usted, los que lo han conocido, sus alumnos, es que usted tiene justamente o ha tenido en su largo trabajo de investigadora, de recopiladora del folclore, de la tradición, de la música, de las tonadas, una actitud, una manera de investigar absolutamente propia.
Exactamente.
Que es muy difícil tal vez de describir, pero es como un arte de investigar, que es muy distinto del investigador que llega de afuera, desde la academia, digamos, desde la supuesta ciencia, a aprender. ¿Cuál ha sido su método, su forma de trabajo como investigadora, su ética de investigadora?
Es propio. Yo no lo aprendí en ninguna academia, porque la academia enseña mucho, pero no enseña el trato que uno debe tener con la gente y la profundidad con lo que uno debe llegar a estudiar. Son conversatorios, son conversas, son distintas conversas para penetrar el sujeto, no la tonada misma, sino quién la canta, por qué la canta, cuándo la canta, qué siente cuando canta, qué universo maravilloso hay detrás de la tonada. Eso llego yo a estudiar en las conversaciones, que han sido en muchas partes, ha sido en un camino, sentada sobre el tronco de un árbol caído, con mucha pena porque el árbol ya está muerto, está frente a los braseros, está bajo los parrones, está en un salón elegante, señor. También la tonada ha estado en salones elegantes, la tonada ha penetrado en todas partes, en todos los robecos, en todos los caminos, y en este momento sigue viva y altanera y serena, como la cueca, como la chilena, nuestra gran chilena del cono sur de América, porque está en cuatro países: Bolivia, Perú, Argentina y Chile. Y porque hay algunas especies, algunas versiones igualitas, como gotitas de agua con Perú, que parece que de allá viene, dan diferentes orígenes. Los estudiosos no se ponen de acuerdo. Me parece que la tonada es una fusión de cantos antiguos, que lo que primero empezó a entonar la gente en el siglo XVI, empezaron a entonar, y se fue fusionando este cantar España. Y más atrás no voy. La procedencia para mí es España. Yo no voy más atrás porque la vida es muy corta. Tengo mucho que aprender todavía de Chile.
Bando, bando, a modo de coda.
Tanta sabiduría hay en todo lo que nos ha enseñado Margot Loyola, que le cedo este espacio de reflexión final del programa para aprovechar la última gota de su fuente de luz, además porque su sueño coincide con el nuestro. Gracias a la vida y al internet que nos trajo su voz desde la eternidad donde vive desde hace 5 años.
¿Cómo fue su relación con Violeta Parra, que era tan apasionada también?
Ay, también, cuando nos encontrábamos las dos era una revolución, poega. Era una revolución muy grande, pero éramos muy similares con la Violeta, similares en el drama y en la tristeza. Fue una de las cosas por las que más quise la Violeta, porque tenía una tristeza existencial que es la misma que tengo yo.
Usted se ve tan alegre, tan vital. ¿Cuál es esa tristeza? ¿Cuál es ese drama, Margot?
De un mundo mejor. De un mundo mejor, señor. Sin guerras. Sin balas entre nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros podamos balear al otro de carne y hueso como nosotros? Eso es lo que quiero yo. Que el mundo se quiera. Y que el hombre no tenga miedo del otro. Que se respeten los límites. Que se respeten las tierras. Y que todos tengamos un pedazo de tierra. Y que todos podamos tener un arbolito, y que todos tengamos posibilidades de trabajo bien remunerado. Todo eso me preocupa, no solamente el canto, y no solamente la tonada y la cueca. Lo otro me preocupa y me duele mucho más.
El equipo de gobierno de Villamaga la Utopía Sostenible agradece a la castellana María del Mar Carmona, ahora andaluza por residencia, su apoyo técnico para que este programa se difunda por este sistema que todavía no entiendo y me parece asunto de brujería.
Radio Artesanal Villamaga, hecha a mano, con las uñas pero limpias.